Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al inicio de este lunes 24 de febrero en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Tras un fin de semana primaveral, hoy las máximas van a volver a alcanzar los 20 grados en buena parte de la Comunidad de Madrid. Habrá que esperar a mañana para que las temperaturas comiencen a bajar y volvamos a valores más propios del mes de febrero. Siguen los contrastes entre el día y la noche. Ahora mismo hace frío, tenemos 3 grados en la sierra, 4 grados en Madrid capital y 2 grados en la zona sur. Abríguense, ya saben, pero luego aparece la primavera de repente y nos vamos a los 20 grados. Tras un fin de semana primaveral, como les digo, las máximas van a volver a alcanzar esos 20 grados. Si en la península tenemos temperaturas más altas de lo habitual, lo mismo está ocurriendo en Canarias, donde están alcanzando máximas anómalas debido a la calima que envuelve al archipiélago y que ayer obligaba a suspender incluso el espacio aéreo durante buena parte del día. A esta hora la mayoría de los aeropuertos de Canarias han reabierto, salvo el de Tenerife Sur, y vuelven a operar después de que cientos de pasajeros vienen ayer atrapados en los aeropuertos canarios debido a ese cierre por seguridad. Pues no se podía volar, fuertes vientos, esa calima tan potente que ha hecho que se cerraran todos los aeropuertos. Aquí en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas quedaban suspendidos la mayoría de los vuelos con destino a las islas. Los afectados han comenzado a ser reubicados. De hecho, esta madrugada a las 4 ya partía un vuelo con destino a Gran Canaria.
Teníamos la salida a las 20:50, era, y bueno, y luego nos han dicho, venga, que sí, luego que no, hemos entrado y al final nada, nos hicieron entrar para nada. Uh-huh. Íbamos a ir a un hotel, el hotel que no, que va a salir un vuelo a las 4 y hemos vuelto al aeropuerto.
La alta concentración de calima o polvo en suspensión procedente del Sáhara ha elevado los niveles de contaminación en las islas y ha obligado al gobierno regional de Canarias a declarar la situación de alerta. Hoy se suspendió las clases. Se recomienda a la población no hacer deporte al aire libre. Además, se han cerrado varias playas, las canteras de Gran Canaria, donde los actos con motivo del carnaval se han suspendido. Por si fuera poco, los incendios que se han originado, cuyas labores de extinción están siendo complicadas por la acción del viento y la calima, el más grave, el de Santa Úrsula, al norte de Tenerife. Ese es el panorama que hay en Canarias al comienzo de esta jornada y que afecta, como les digo, al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, donde empiezan desde esta madrugada ya a reanudarse los vuelos con destino a las islas. En Italia, 3 muertos ya por el coronavirus. La última, una mujer que ha fallecido en Cremona, en la región de Lombardía, en el norte del país, donde se detectó el pasado viernes el foco. En la zona ya hay cerca de 152 contagiados. En España, las autoridades insisten en que no hay motivos para cerrar fronteras. Hicen un llamamiento a la tranquilidad. Lo que sí se van a reforzar son las medidas para detectar de inmediato posibles casos. En China se elevan ya a casi 2.600 los fallecidos y los afectados están por encima de los 77.000. Esa es la última hora que llega desde Italia, donde siguen las medidas para controlar este foco del coronavirus. Incluso se ha suspendido el carnaval de Venecia. Aquí en España la crónica política viene marcada por la insistencia del gobierno de Sánchez en intervenir la política fiscal, por ejemplo, de autonomías como Madrid, que tiene modificados casi el 99% en de los casos los impuestos de sucesiones, de donaciones, el impuesto del patrimonio. Dice Sánchez que eso es un caso de competencia desleal, le llama dumping fiscal, y que por lo tanto hay que armonizar, y armonizar al alza, impedir que las autonomías puedan bajar los impuestos. Otra cosa es que puedan subirlos hasta donde quieran, ahí no va a haber que armonizar nada. Pero esa acusación directa de el gobierno de la nación contra Madrid, también contra Andalucía, pues se plasmará en una reforma que obligue a las autonomías a poner un tipo común en esos impuestos que les citaba anteriormente. Veremos, desde la Comunidad de Madrid se resisten, lógicamente, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid advierte que esto es el paso previo a una intervención que luego afectaría, por ejemplo, el sistema educativo en la educación concertada. Es noticia del Partido Popular la decisión del presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, de no nombrar a Alfonso Alonso, presidente del PP Vasco, como candidato a la presidencia del gobierno vasco en las elecciones del 5 de abril y sustituirle por Carlos Iturgaiz, que fuera presidente del PP entre 1996 y el año 2004. Después de tiras y aflojas durante los últimos días a raíz del acuerdo con Ciudadanos, el presidente nacional del Partido Popular ha impuesto su criterio, sustituyendo en la candidatura a Carlos Iturgaiz, a Alfonso Alonso, por Carlos Iturgaiz. Esa es una de las noticias de esta jornada. Hay más que enseguida recordaremos al comienzo de esta semana, en la que se va a reunir esa mesa de negociación España-Cataluña, que es como la ven los independentistas, y donde el gobierno lleva un elenco de cesiones, de más competencias para que el Estado se disuelva también en Cataluña, como está ocurriendo en el País Vasco, para calmar al independentismo. Así está comenzando la semana. Más noticias hasta ahora, por ejemplo, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos ya circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a Madrid por lados en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en el entorno de Tres Cantos. También en la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección A1 entre Vallecas y Coslada, hacia la A2 en Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6, y en la M50 tengan especial precaución en Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Antes de llegar al detalle de la crónica de Madrid, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Finalmente, el actual presidente regional del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, no será el candidato de la coalición PP-Ciudadanos a las elecciones regionales del 5 de abril. Se lo comunicó personalmente Pablo Casado. El Comité Electoral del Partido Popular aprobará hoy el nombre del nuevo candidato, el expresidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, que en su día llegó al Partido Popular a la segunda fuerza en esa comunidad autónoma. Vuelve a la primera línea después de haber abandonado la política en abril del 19, tras ser relegado en las listas del Parlamento Europeo. Iturgaiz apoyó en el proceso congresual del PP a Soraya Sáenz de Santamaría. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, explica que la decisión es de común acuerdo con Alfonso Alonso.
Esta decisión se produce después de una conversación con el señor Alonso, con Alfonso Alonso, y es una decisión que se produce de mutuo acuerdo tras hablar la dirección nacional con el propio Alfonso Alonso, que se ha desplazado hoy a Madrid. Y en segundo lugar, estamos en plazo de presentación de candidaturas, estamos en plazo de conformación de nuestra coalición electoral y, por tanto, todo entra dentro del plazo dado por las autoridades en este momento para conformar las candidaturas electorales, dentro de la normalidad. Queremos proponer a Carlos Iturgaiz, mirando al futuro, para unir, para integrar, y para que todos aquellos vascos que están defraudados con este gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del PNV puedan tener una alternativa a la que agarrarse para ilusionarse.
La semana pasada Alfonso Alonso llegó a calificar de inasumible que dentro del acuerdo de coalición alcanzado con Ciudadanos se le permitiera a Ciudadanos tener dos puestos de salida, es decir, de elección de diputado seguro o casi segura según las encuestas en Álava y en Vizcaya. Horas antes de que se diera a conocer el cambio de candidato, la coalición PP-Ciudadanos a las elecciones vascas del próximo 5 de abril, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, valoraba positivamente el acuerdo alcanzado por las dos formaciones para ir en coalición en el País Vasco.
Estoy convencido que no se va a desperdiciar ni un solo voto y que esta coalición, al margen de problemas internos dentro del Partido Popular, es un buen acuerdo y que vamos a salir reforzados todos los que queremos en la Constitución.
Una de las citas importantes de la semana, acabamos de comenzar, tendrá lugar el miércoles. Es el día para la reunión bilateral de los gobiernos de España y de Cataluña. El encuentro será por la tarde en la Moncloa. Sergio Rodríguez.
El presidente del gobierno es consciente de las dificultades y busca un acuerdo de mínimos para seguir avanzando, y a la vez está seguro de la necesidad de ese diálogo y de que si alguien es capaz de llevar a cabo el reencuentro en Cataluña es el Partido Socialista.
Sabéis que esta semana vamos a iniciar ese diálogo con la Generalitat de Cataluña, y os digo una cosa, si alguien cree en ese diálogo es el Partido Socialista. Si alguien va a apostar por la agenda del reencuentro en Cataluña es el Partido Socialista Obrero Español.
Y el Partido Popular sigue siendo muy crítico. Su secretario general, Teodoro García Egea, en una entrevista a La Razón, ha calificado la reunión de una mesa camilla en la que manda Torra y en la que Pedro Sánchez se sienta y se levanta cuando los independentistas dicen, porque Torra ha puesto hasta la fecha, y asegura que un inhabilitado está manejando al presidente del gobierno.
Torra le ha puesto hasta la fecha a Pedro Sánchez de cuándo hay que sentarse y de cuándo hay que levantarse, ¿no? Que un inhabilitado esté manejando así al presidente del gobierno es un insulto no al presidente, no a la persona de Pedro Sánchez, sino a la institución que representa.
Por parte del gobierno asistirán Pedro Sánchez y los vicepresidentes Calvo e Iglesias, junto a los ministros Salvador Illa, Manuel Castells, María José Montero y Carolina Darias. Y por la Generalitat posiblemente acompañará a Torra su vicepresidente Pere Aragonés. Y en las cuestiones, la figura del mediador internacional y el derecho a la autodeterminación.
Juntos por Cataluña sigue pidiendo esa reunión con mediador, lo que no es una condición imprescindible para Esquerra Republicana. La vuelta a dejar claro el vicepresidente de la Generalitat Aragonés, informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha afirmado que un mediador no es garantía de nada y que las cosas ya están bien como están, al menos de momento, a diferencia de lo que dice Junts per Catalunya, que reclama esa figura, lo ve como una condición sine qua non. Aragonés ha dicho que no puede seguir aceptando el Día de la Marmota, lo ha dicho en una entrevista al Punt Avui.
No podemos aceptar el Día de la Marmota. Y por tanto, lo que cal es un calendario de reuniones.
Y por lo tanto, dice, hace falta un calendario de reuniones, que las primeras tendrán un carácter muy exploratorio, pero si no se ha hecho ni la primera reunión, sería muy irresponsable por su parte exigir más condiciones. Los republicanos se toman esta mesa de negociación como una oportunidad para el independentismo y además Aragonés ha dejado en el aire su apoyo en los presupuestos de cara al gobierno, ya que dice que la abstención fue a cambio solamente de esta mesa de diálogo.
Más de 12 horas han estado cerrados los aeropuertos de Canarias, el espacio aéreo, por las fuertes rachas de viento y sobre todo la nula visibilidad por la calima de estos días en el archipiélago. Cientos de personas se han visto afectadas por la suspensión de los vuelos, no solo en los aeropuertos canarios, ahora ya están todos operativos al de Tenerife Sur, sino también en el de Madrid, en el Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Pablo López.
Suspensiones que provocaban el enfado de parte de los viajeros que partían a minutos antes de las 4 de la mañana desde el aeródromo madrileño por la falta de información.
Nos tuvieron para caminar 2 o 3 números casi 4 horas. Ya tuvimos que cabrearnos, que era una pasada. Tuvimos que irnos a otro sitio, a la sala 10 en la planta baja, para que nos atendieran. Había mucha más gente atendiendo, sin número, y ya nos dieron hotel y ya nos dijeron que ya nos iban reubicando.
El viento y la calima han provocado el cierre del espacio aéreo canario y la cancelación de 822 vuelos durante el fin de semana, si bien ahora mismo solo está cerrado el aeropuerto de Tenerife Sur. Además, la situación climática y los vientos de hasta 160 kilómetros por hora complican la extinción del fuego en el municipio de Tasarte, en Gran Canarias, que ha llevado al presidente del Cabildo a solicitar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, Antonio Morales, en declaraciones a Radio Televisión Canaria.
Las evoluciones de un incendio estas características son impredecibles, sobre todo por lo que yo les estaba comentando, de que las condiciones meteorológicas son muy adversas. Hemos pedido también que se ponga en marcha ya la solicitud de intervención de la UME también para que colaboren las labores de extinción.
Este incendio ha obligado a confinar a la población de Tasarte. La situación tampoco es cómoda en el resto de las islas, donde tanto los locales como los turistas están viendo afectados por la calima, y eso ha provocado la suspensión tanto del tráfico marítimo como de las clases en todos los centros educativos.
Por lo demás, ya son 3 los muertos en Italia por el coronavirus. La última, una mujer que ha fallecido en Cremona, en la localidad de Lombardía, al norte de Italia, donde se detectó el pasado viernes el foco. En esa zona ya hay cerca de 150 contagiados. En nuestro país, las autoridades sanitarias insisten en que no hay motivos para la alarma, aunque se van a reforzar las medidas para detectar de inmediato posibles casos. Luis Mínguez.
El brote de coronavirus en Italia preocupa y cambia el escenario a nivel europeo, pero no dramáticamente. Es el mensaje que ayer repitió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de nuestro país, Fernando Simón, tras la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus que se celebró en el Ministerio de Sanidad.
Consideramos que las medidas que está imponiendo Italia son probablemente las adecuadas y que probablemente van a poder controlar el problema. Sí que tenemos que tener un especial cuidado con algún posible caso que haya podido salir debido a la rapidez con la que intercambiamos personas con ellos.
España reforzará la prevención centrándose en la detección temprana de posibles nuevos casos a través de los centros de salud y la información a los viajeros. Nada se descarta, pero se lanza un mensaje tranquilizador.
En España hasta ahora mismo no tuvimos nada más que 2 casos que ahora mismo están sanos y el virus en España no está. No se ha detectado ningún otro caso y ahora mismo no tenemos ningún caso en investigación. Esto no quiere decir que no vaya a haberlos.
Hoy lunes se celebrará una reunión de coordinación del Centro Europeo de Enfermedades para evaluar la situación en Italia.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
A esta hora de la mañana contamos ya lo más destacado de la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues contamos, Juan Pablo, que este lunes continúa el cruce de declaraciones entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid a propósito del proyecto de armonización fiscal entre las autonomías anunciado por la ministra de Hacienda, que tendría como objetivo subir la fiscalidad de Madrid. Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refería a este asunto durante el mitin que celebró en Santiago de Compostela. El vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, no tardaba en salir al paso de esas declaraciones que ha recogido Luis Mínguez.
Desde Santiago de Compostela, Pedro Sánchez hacía un hueco en la glosa de los logros de su gobierno para acusar a la Comunidad de Madrid de hacer dumping fiscal, es decir, mantener una baja fiscalidad para atraer empresas, alterando la libre competencia y perjudicando a otras autonomías.
Hemos escuchado de la derecha sobre transición ecológica o reto demográfico. Defender el dumping fiscal de Madrid frente a comunidades autónomas como Galicia, que son precisamente víctimas.
Si el sábado era la presidenta Ayuso quien en una carta abierta a la ministra de Hacienda acusaba al Gobierno central de querer intervenir la fiscalidad de Madrid bajo el envoltorio del futuro plan de armonización fiscal anunciado por la ministra, ayer el vicepresidente Aguado tomaba el testigo y proponía armonizar, sí, pero a la madrileña.
Yo lo que le propongo a la ministra y al propio Sánchez es que si quieren armonizar fiscalmente, como dicen, que lo hagamos, pero a la madrileña. Que armonicemos fiscalmente toda España, bajando impuestos en el resto de comunidades y dejándolos al mismo nivel que los tiene la Comunidad de Madrid.
Una tesis, la de Aguado, que el viernes defendían también los presidentes de la COE y de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid.
El consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez, que nos va a acompañar aquí en Buenos Días Madrid a las 9 y 5 de la mañana, ha asegurado que está dialogando con Airbus para conservar los empleos en la compañía y ha pedido al Ministerio de Industria que reconduzca la situación tras el anuncio del grupo aeronáutico de despedir a 630 trabajadores en España. Y más Madrid va a pedir hoy al Gobierno regional que inicie una mesa de diálogo para resolver la situación del grupo aeronáutico. Sergio Rodríguez.
El consejero ha asegurado que ha recibido ya la solicitud de reunión de los sindicatos y que será atendida. Ha remarcado que lo importante es el diálogo y hacer política y que Airbus es una empresa muy complicada que está muy lejos del mercado habitual. Respecto al número de afectados, ha dicho que no se sabe si el número de despidos se elevará a 630.
No se sabe que vayan a ser 630. Esperamos que no vayan a ser. Y en cualquier caso, si tuvieran que ser y si desde el Ministerio no fueran capaces de reconducir la situación, pues que afectara lo menos posible a Madrid y lo menos posible a España. Tenemos que ser todos solidarios.
Y el portavoz en la Asamblea de Madrid, de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, ha criticado la posición del Gobierno regional en este caso, ya que considera que la mediación sí es una competencia autonómica.
Efectivamente, hay 600 puestos de trabajo en juego porque la mediación en un conflicto laboral sí es una competencia de la Comunidad de Madrid, más allá de lo que algunos dirigentes del Partido Popular piensan, y lo que le vamos a pedir el próximo lunes al Gobierno de la Comunidad de Madrid es que efectivamente inicie esa mesa de diálogo para garantizar que esos puestos de trabajo se conservan.
Este grupo empresarial cuenta con casi 12.600 empleados en España, de los que 6.163 trabajan en Getafe, 1.266 en Barajas y 440 en Tres Cantos.
Y en Madrid ya están en marcha las primeras denuncias contra adjudicatarios morosos de viviendas sociales. La comunidad ha comenzado a reclamar en los juzgados las cantidades adeudadas que alcanzan, Mónica Roncero, los 25 millones de euros.
Una cantidad que, sin embargo, ascendía a comienzo de la legislatura a 80 millones de euros. Y aunque la Consejería de Vivienda ha logrado que más del 50% de los inquilinos morosos haya regularizado su situación, seguirá reclamando la deuda pendiente, unos 25 millones. David Pérez es su titular.
Una vivienda, en este caso, por la que a veces pagan menos de 200 euros, algunos pagan 50 euros, y hombre, lo mínimo es que paguen eso. La verdad, hay gente que, madrileños, que no entenderían que esas personas encima no pagaran eso, y nosotros no lo entendemos, ni lo aceptamos, ni lo vamos a permitir.
Pérez anuncia también una campaña contra el fraude y la especulación con la vivienda protegida que puede acarrear sanciones de hasta 60.000 euros. El Ejecutivo madrileño ha constatado estas irregularidades en varios portales inmobiliarios.
Algunos deciden utilizar ese bien, que es un bien público, que es un bien que ha sido sufragado por todos los madrileños, para hacer negocio, para, de una forma fraudulenta, pues enriquecerse con ese recurso en vez de utilizarlo. Eso no puede ocurrir.
Entre los planes de la consejería también figura un programa de rehabilitación de vivienda antigua que en la capital beneficiará a las de San Blas, Puente de Vallecas y Carabanchel.
Y los vecinos de Hortaleza dicen estar preocupados por la visión negativa de los dos centros de menores no acompañados que hay en su distrito. Frente a los discursos del odio, varias asociaciones del barrio han creado la plataforma Hortaleza por la Convivencia, que pretende fomentar la integración. Paz Guadamillas.
Desde el colectivo aseguran que los conflictos son puntuales y que se está creando una situación de alarma sin motivo. Carla Delgada, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid.
La realidad es que los índices de violencia o de cualquier otra situación no es superior a cualquier otro sitio.
El objetivo es trabajar de forma preventiva y desde la empatía. Así lo explica el portavoz de Hortaleza por la Convivencia, Juan González Martínez.
Intentar acercar la realidad de los chavales al propio barrio, porque a veces, muchas veces tenemos muros invisibles que nos dividen, ¿no? La gente no sabe, los chavales, lo que han vivido hasta llegar aquí.
Denuncian además la situación de abandono que, en su opinión, tienen los centros a cargo de la comunidad.
Hemos visto situaciones de sobresaturación, con chavales durmiendo en los pasillos, encima de mesas. Consideramos que no son suficientes las actividades que tienen educativas, formativas, o que hay escasez de trabajadores dentro del centro.
El 13 de marzo, en el espacio asociativo de la UBA de Hortaleza, se celebrará la próxima reunión de la plataforma. Según aseguran sus portavoces, ya han comenzado a contactar con grupos políticos de la Asamblea de Madrid para implementar medidas.
Y orden de desalojo para los últimos comercios de Metro del Sur Urbano ha comunicado a los 10 locales que permanecen abiertos la intención de sacar a concurso los espacios una vez que se hayan marchado.
Tan solo sobreviven 10 de un total de 140 locales. Pedro Ramos tiene un pequeño comercio en Plaza de Castilla. Es el único que queda en la estación. En 2017, Metro de Madrid les obligó a cometer una reforma.
Nosotros llevamos 30 años dando de servicios. Es penoso que la gente pase y vea a los locales que te preguntan, pero ¿por qué no están abiertos? ¿Por qué han cerrado todos los locales?
Se encuentran en un limbo jurídico. Al tratarse de una concesión de espacio público, Metro de Madrid señala que es obligatorio que los arrendamientos salgan a concurso abierto. Por su parte, los comerciantes exigen que esta operación se realice de forma individualizada. Francisco Ferrera, portavoz de la Asociación de Comerciantes de Metro.
Que vamos a un concurso, pero no al concurso que les gusta a ellos, de un gran concurso o macro concurso de todos los locales, sino vamos local por local.
Su mayor temor es que queden en manos de las grandes cadenas. Aseguran que lo único que quieren es que no se elimine a los pequeños negocios de la vida comercial de suburbano.
Y de la crónica de sucesos, un hombre de 43 años ha resultado esta noche intoxicado grave por inhalación de humo en un incendio ocurrido en su vivienda. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
Se trata de un incendio que se ha producido en una cocina de una vivienda, un segundo piso de la calle Madera, en pleno centro de Madrid. Y cuando los bomberos han llegado al lugar, han extinguido el incendio y, sobre todo, en primer lugar, han rescatado al ocupante de esta vivienda, que es un varón de 43 años que se encontraba durmiendo en una de las habitaciones, estaba inconsciente. Le han sacado a la calle y allí le han atendido junto con SAMUR Protección Civil, que ha procedido a intubarle para poder estabilizarle, puesto que tenía una intoxicación grave por inhalación de humo. Una vez estabilizado y plenamente estable, ha sido trasladado al Hospital de la Paz.
Y continúa en estado crítico el motorista herido tras sufrir un accidente en la calle Eduardo Barreiros, en el distrito de Usera.
La víctima es un varón de 39 años que ha perdido el control de su moto, ha sufrido un accidente y a consecuencia del impacto ha sufrido graves lesiones que han hecho imposible que SAMUR pudiera estabilizarle. Le ha trasladado en estado crítico al Hospital Clínico y Policía Municipal de Madrid, por su parte, se ha hecho cargo de la investigación del suceso para determinar exactamente cómo se ha producido.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC ultimátum a la ilegalidad e inseguridad en la cubierta. Nos hacen más controles. La encuesta del parking de Retiro estima una demanda de 1.140 plazas. Oleada de robos y vandalismo de las motos eléctricas de alquiler. Y hoy en ABC, en su tercera, escribe el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida: un Madrid sostenible para todos. Estamos renovando y modernizando nuestra flota de autobuses y multiplicaremos por 10 los eléctricos en los próximos años. En el mundo, un macropolígono para el Henares 3,5 millones de metros cuadrados y 1,000 millones de inversión. 1,140 personas piden aparcar en Retiro. Madrid creará la Casa de los Niños para víctimas de abusos sexuales. En El País, proyecto Ayuso, cómo construir una baronesa, trapicheo cotidiano en El Retiro, arqueología de la noche madrileña. En La Razón, el peatón gana espacio en la nueva carrera de San Jerónimo. 1,140 personas quieren plaza de aparcamiento en Menéndez Pelayo. Sanidad llama a 100,000 jóvenes a vacunarse de la meningitis. En los digitales 20 minutos, los viajeros de Metro de Madrid podrán localizar los objetos perdidos a través de su web. Y en Madrid Diario, la comunidad presenta las primeras demandas amorosos adjudicatarios de viviendas sociales.
Crónica de la Cultura, a esta hora de la mañana en Onda Madrid con Elvira de Luis.
Vuelve la importancia de llamarse Ernesto al Teatro Lara. Hasta el 21 de abril se pueden trasladar a la Inglaterra victoriana a través de la ingeniosa mirada de Ramón Paso. Con esta comedia, Wilde buscó desafiar las costumbres y la seriedad de la sociedad de entonces. ¿Es Ernesto honesto o al revés? Inés Kerzan, una de las protagonistas.
Gwendolyn es una joven aristócrata inglesa, ¿no?, que está locamente enamorada de un hombre cuya principal cualidad es que se llama Ernesto. Lo que pasa es que luego se va descubriendo que en realidad Ernesto no es Ernesto, y con todos los problemas que eso conlleva, ¿no?, de enredo.
Espido Freire relata en su última novela, La melancolía, las historias que dejó la crisis, el sello de una generación. Elena y Sergio forman una pareja unida, pero la imposibilidad de ser padres hace aflorar la falta de amor entre ellos, y Sergio decide, después de 20 años de convivencia, abandonar a Elena. Ella cae en una profunda depresión que tambalea su vida en todos los aspectos. El fin de la literatura, dice su autora, es sentirse identificado.
Elena, en este caso, nos está contando casi todo lo que ya sabe de sí misma. Cuando alguien se abre así, cuando alguien nos comparte con nosotros lo que le ha avergonzado, lo que le ha hecho sufrir, creo que tanto en una persona como en un personaje se provoca la sensación de que alguien nos entiende por fin, ¿no?
Y que Rica Red Quintet llega a la sala Clamores. Hoy y mañana se puede disfrutar de este saxofonista ganador del premio Emmy en 2010 a Mejor Álbum de Jazz Instrumental. Llega para presentar su último disco, Do Your Dance.
Llegamos a las 7 y media de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Creo que tenemos en línea directa.
Y hablar muy rápidamente con Florito, el mayor de la plaza. Buenos días, Florito.
Escucha de un mes Onda Madrid.
A esta hora en Onda Madrid repasamos 101.3 los asuntos más y 106 de la crónica F.
Desde la Asamblea de Madrid para Onda Madrid.
Todos los partidos que tienen ustedes oportunidad de seguir en la sintonía de Onda Madrid. Y por supuesto,
en la sintonía de Onda Madrid.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola, Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil,
cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la... Ayuntamiento de Madrid, información del tráfico hasta ahora, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues la mañana despierta complicada y es que tenemos un par de incidencias. Un accidente en primer lugar en la M30. Se producía hace varios minutos a la altura del kilómetro 7900. Esto es más o menos a la altura de O'Donnell, sentido norte. Están ocupando el carril izquierdo en la calzada central y las retenciones no se han hecho esperar. Ya superan el nudo sur e incluso la incorporación de la A4 al sur de la M30. Esto por un lado. Por otro, tenemos un vehículo averiado en el Paseo de la Castellana, muy próximo a la Plaza de Gregorio Marañón, sentido norte, sentido Plaza de Colón. Está ocupando un par de carriles en la calzada central y también generando retenciones en la zona. Por otro lado, hora punta ya en el oeste de M30, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, en la Avenida de la Ilustración, entre Salvador Maella y Nudo Norte, y en la entrada por el Paseo de las Delicias, en su conexión con la Glorieta de Atocha, y a su vez Alfonso XII, sentido Puerta de Alcalá.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos tráfico intenso ya, Juan Pablo, en todas las entradas a Madrid, en los tramos habituales. Tengan especial cuidado en la 1, en San Agustín del Guadalix y San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón de Ardoz, a 3 en Rivas de Santa Eugenia, a 4 en Pinto, a 42 en Casarruelos y Parla, a la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón, también en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro, y la M607 en Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma. Además, en la M40, circulación lenta. En los tramos habituales, en este momento las mayores complicaciones están entre Vallecas y Coslada en dirección a la A2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido A6. Y en la M50 tengan precaución en Boadía del Monte hasta Alcorcón en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, contando la actualidad al comienzo del lunes 24 de febrero. Actualidad que pasa por las Islas Canarias, que recupera la normalidad según amanece esta jornada. Se han reabierto los aeropuertos, salvo el de Tenerife Sur, que sigue cerrado. Se ha reabierto el espacio aéreo, cerrado ayer por el fuerte viento y sobre todo por la calima. Eso ha afectado a los vuelos, a las conexiones aéreas con las islas, por supuesto. Miles de pasajeros atrapados, hasta 822 vuelos cancelados. Aquí en el aeropuerto Alfonso de Madrid-Barajas se nota y mucho el cierre de los aeropuertos canarios. Hasta esta madrugada no han comenzado a salir los primeros vuelos ya con destino a las islas, en concreto uno a Gran Canaria. Las previsiones apuntan a que no será hasta mañana cuando la calima o polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara comience a remitir. El Gobierno Regional de Canarias mantiene la alerta, se han suspendido hoy las clases, se recomienda a la población no hacer deporte al aire libre, se han cerrado varias playas y los actos con motivo del carnaval se han suspendido. También además hay incendios en Canarias. Un total de 1.500 personas han sido desalojadas en 6 municipios de la isla de Tenerife, en el norte, donde la mayoría ya han sido controlados, estabilizados los focos del fuego, siendo el más preocupante el de Tasarte, en la aldea de San Nicolás. Esa es la última hora que nos llega al comienzo de esta jornada desde Canarias. Se reabren los aeropuertos, de momento, salvo el de Tenerife Sur. Téngalo en cuenta, si tiene usted que desplazarse a las islas en las próximas horas, téngalo en cuenta en sus previsiones de viaje. La crónica política viene marcada por la reunión hoy del Comité Electoral del Partido Popular, que va a nombrar a Carlos Iturgaiz, expresidente del Partido Popular en el País Vasco entre 1996 y 2004, como candidato a la presidencia del Gobierno Vasco. Iturgaiz vuelve a la política después de abandonarla cuando se vio relegado en las listas del Parlamento Europeo que hizo la actual dirección del Partido Popular, y era recuperado por Pablo Casado, por esa misma dirección, para ese puesto. En su día apoyó a Soraya Sáenz de Santa María en las primarias, como Alfonso Alonso, que es a quien sustituye después de las discrepancias por el reparto de puestos, por el exceso de generosidad, según en un sector notable del Partido Popular del País Vasco a Ciudadanos, con Ciudadanos, al darles dos posibilidades de tener escaño. El de los escaños que va a obtener el Partido Popular, pues Ciudadanos, que no obtendría ninguno en solitario, va a tener dos. Como les digo, la noticia hoy será ese comité electoral en el que se va a nombrar a Carlos Iturgaiz como candidato a la presidencia del Gobierno Vasco. Hay más noticias que van a ocurrir en este día que se sabe ya Fátima Sotorrío.
Pero que queremos despertar a nuestros oyentes hoy con la siguiente pregunta. ¿Cree que el gobierno de Sánchez debe subir los impuestos de Madrid, como ha anunciado la ministra de Hacienda? Si no, pueden votar en ondamadrid.es. Se sienta en el banquillo de los acusados un individuo de nombre Iván, acusado de compartir 30.000 imágenes y más de 250 vídeos de pornografía infantil que distribuía y adquiría a través de Internet, un delito por el que el fiscal le pide 9 años de cárcel, 10 de libertad vigilada y la obligación de participar en programas orientativos de educación sexual. En la Audiencia Nacional también se sienta Letarra Asier Ceiza, es juzgado por los atentados contra los hoteles Bahía de Alicante y Nadal de Benidorm en 2003. La Fiscalía pide 268 años de prisión, mientras que el juez en García Castellón, también de la Audiencia, ha citado para hoy a 6 investigados por organizar actos de homenaje a presos etarras entre 2006 y 2019 y determinar si existe estructura detrás de la celebración de casi un centenar de actos de este tipo. En Madrid, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe van a entregar firmas para pedir el indulto de una mujer víctima de violencia machista en prisión y condena a 3 años por un delito de lesiones a su expareja durante una discusión en la que él intentó asfixiarla en presencia de sus hijos. Y también vamos a escuchar las voces de otras mujeres, las de la Iglesia Católica, en contra de la discriminación que sufren a diario por parte de esta institución. Reclaman igualdad, respeto y atención a las causas feministas hasta, literalmente dicen, se haga costumbre. También Más Madrid convoca una concentración en la Plaza de Cibeles frente al Ayuntamiento para leer allí poemas de Miguel Hernández en memoria de las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Y veremos a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en IFEMA inaugurando el tercer Congreso Europeo de Derecho y Gastronomía, en el que se va a hablar clave I+D+I en cocina, en robótica y en consecuencias jurídicas. En deportes, hoy lo que hay es Euroliga de baloncesto, jornada número 26. Juega el Real Madrid contra el Panathinaikos a partir de las 9 de la noche. Onda Madrid estará allí para contarlo desde las 9:20, desde el partido de la Onda.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:23 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Pocos cambios los que esperamos para hoy. Seguimos con tiempo anticiclónico en todo el país, aunque a partir de mañana llegan cambios y comenzaremos a sentir un descenso de temperaturas que nos dejará unos valores algo más acordes con el mes de febrero. Se repite la amplitud térmica, mínimas muy bajas y máximas altas durante el lunes. Volveremos a llegar a los 20 grados en prácticamente toda la región, la capital, el Escorial, Alcalá de Henares y Aranjuez, algo menos en localidades del norte, donde se quedarán con 16 grados. Y el cielo para hoy muy despejado y con sol ya a partir de mañana. Llegará la nubosidad.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero. A esta hora ya el primero de la mañana.
No tiene sentido en este momento indagar sobre qué ha pasado entre Pablo Casado y Alfonso Alonso. Entre el PP de la calle Génova y el del País Vasco. Esperen unos minutos y se lo van a contar los contertulios de Onda Madrid en un instante. Lo que a este cronista llama la atención es la chapuza en la que los populares se han colocado para encarar unas elecciones de la peor manera posible. Si algo no votan los ciudadanos es a un partido dividido, enfrentado unos con otros y todos de la misma casa. Si algo detestan los votantes en unas autonómicas son las imposiciones de eso que desde la periferia llaman Madrid. es muy probable que Alonso haya jugado mal sus cartas, las pocas que tenía en realidad. En algún momento se creyó una especie de Núñez Feijóo a la vasca, y ese fue un peligroso y disparatado espejismo. Y su perdición. Ahora, en estas circunstancias, Casado apuesta por Carlos Iturgaiz, que fue colocado en las pasadas europeas en el puesto 17, y claro está, sin ninguna opción. Iturgaiz estaba en su casa, más o menos como Setién, que estaba con las vacas antes de saber que iba a entrenar al Barça. El PP pretende el milagro o el suicidio, y en esto Ciudadanos no suma. Se bastan solos los del PP, de aquí y de allí.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El cierre de fronteras en Europa puede convertirse en una realidad. Así lo reconocen en Bruselas desde el Departamento de la Comisaria de Sanidad. Hasta ahora ningún país ha solicitado nunca el cierre de fronteras. Tan solo ocasionalmente se impusieron los controles durante la crisis migratoria en 2015. Pero el coronavirus puede ser el motivo para que algún país limite la libre circulación de personas. El departamento que dirige la comisaria de Sanidad, Estela Kyriakides, señala a Austria como el primer país que podría adoptar esta medida, a juicio de la Comisión, poco útil para controlar el virus. Desde Bruselas sigue minuto a minuto la situación en Italia, donde se han extendido los contagios y hay ya dos muertos. La comunicación es constante, aseguran desde la Comisión con el titular de Sanidad de Italia, que está actuando, dicen, con total transparencia y eficacia. La comisaria asegura que desde la Unión están preparados para ayudar a cualquier Estado miembro afectado por la epidemia que lo solicite.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Después de que se filtrara que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos alertó al Congreso de los intentos de una nueva injerencia de Rusia en las presidenciales de este año en favor de Donald Trump, ahora surgen nuevas informaciones de que el apoyo también iría hacia el aspirante demócrata Bernie Sanders, que encabeza los sondeos en su partido. El presidente, sin embargo, ha señalado que nunca se le informó sobre los esfuerzos rusos para ayudar a Sanders a ganar la candidatura demócrata y acusó a un importante congresista demócrata de filtrar información de seguridad electoral obtenida en una sesión informativa clasificada. Se trata de Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y uno de los principales impulsores del juicio político contra Trump. Bernie Sanders reconoció el pasado viernes que autoridades estadounidenses le informaron el mes pasado sobre los supuestos esfuerzos de Rusia para aumentar sus posibilidades de ser el candidato contra Trump en noviembre, que aspira a revalidar su mandato. En 2016, cuando Trump llegó a la Casa Blanca, el Kremlin intentó generar caos y desconfianza en el sistema electoral estadounidense, según concluyó una investigación de 2 años dirigida por el fiscal especial Robert Mueller. Ahora la inteligencia advierte de que podría estar pasando lo mismo de cara a los comicios de noviembre. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid a las 8 menos 17 minutos con los periódicos leídos por Loli Jurado. Buenos días, Loli.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué cuentan, por ejemplo, las portadas de ABC y del Mundo?
Pues ABC titula hoy: Casado toma el PP vasco para salvar el pacto con Ciudadanos. Fulmina a Alonso por resistirse al acuerdo con Arrimadas e impone como candidato al Lehendakari a Carlos Iturgaiz por representar el constitucionalismo en su más amplia expresión. En el Mundo, trama corrupta del ex embajador en Caracas, Suiza, rechazó transferencias sospechosas de Morodo y avisó a la Fiscalía.
Asuntos destacados en El País y en La Razón.
El País: Casado aparta a Alonso y nombra a Iturgaiz candidato para el País Vasco. Génova interviene tras semanas de tensión por la coalición con Ciudadanos. Y en La Razón, Casado fulmina a Alonso y recupera al aznarista Iturgaiz para el PP Vasco.
Otros temas destacados en las portadas.
La 2 de ABC titula: Centros de acogida en Baleares, años de abusos a menores y de inoperancia política. La calima y el viento complican los incendios y el tráfico aéreo en Canarias. Las empresas desconocen las bases de cotización de 2020 por el caos ministerial. En El Mundo, el virus obliga a suspender el carnaval de Venecia. Malestar en la seguridad
Seguridad del Estado por el acceso de Iglesias al CNI, la Calima paraliza los transportes y cierra los colegios en Canarias y a Casado fulmina a Alonso a 6 semanas de los comicios vascos. El País, el norte de Italia cierra las escuelas y cancela actos públicos por el virus. La tormenta de polvo paraliza el tráfico aéreo y marítimo en Canarias y Francisco Igea competirá con Arrimadas por liderar Ciudadanos. En La Razón, Italia enferma, Europa tiembla, el norte de Italia restringe los actos públicos y Venecia suspende el carnaval. La fiscal Delgado se estrenará con el informe de acusación del Dieselgate en el Tribunal Supremo. Entrevista a Josep Sánchez Llibre, presidente de los empresarios catalanes. Derogar la reforma laboral sin acuerdo será un cambio de modelo.
¿Qué están titulando los periódicos digitales ahora mismo?
El Confidencial, Casado fulmina a Alonso y designa a Carlos Iturgaiz candidato para las vascas. El Independiente, Alonso plantó a Génova tras levantarse airado de una tensa reunión con Egea. El Español, vuelve el PP vasco de Aznar. La apuesta de Casado por Iturgaiz liquida el marianismo. OK Diario, Carlos Iturgaiz será el nuevo candidato del PP a las elecciones vascas tras quitar a Alfonso Alonso. 20 minutos, Casado fulmina a Alonso como candidato del PP a las elecciones vascas y propone a Iturgaiz. El Diario.es, Casado fulmina a Alfonso Alonso y coloca a Carlos Iturgaiz como candidato de PP y Ciudadanos en las elecciones vascas. Voz Populi, Casado fulmina a Alonso y coloca a Iturgaiz como candidato a Lendakari. Moncloa.com, tras la capilla va la vidente del Escorial, el cuerpo de Amparo Cuevas será exhumado. Y en la información.com, Amazon levantará otro megacentro de 100.000 metros cuadrados en Madrid con 1.000 empleos.
¿Y qué destacamos en las páginas editoriales esta mañana?
Pues ABC titula difícil arranque de un proyecto vital. La decisión de Pablo Casado de que Alfonso Alonso no sea el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno vasco será difícilmente comprendida desde fuera del partido, pero responde a la lógica interna de un desafío que Pablo Casado no podía perder. La convergencia de PP con Ciudadanos es un imperativo político y electoral al que ambos partidos debían comprometerse. Es evidente que las formas empleadas desde Génova no han sido las más adecuadas, pero el paso se ha dado porque era necesario. El Mundo, Iglesias o el zorro en el gallinero, es el editorial que analiza la llegada de Pablo Iglesias al CNI y dice: Podemos lleva años arremetiendo contra las actuaciones de las fuerzas de seguridad y tiene intereses tan opacos en países como Irán o Venezuela. Que él vaya a espiar a los superespías del Estado invita a echarse a temblar. En El País, titula su editorial de hoy Caos Tributario, algunas comunidades autónomas, en especial las del PP, compiten por bajar o simplemente eliminar los impuestos sobre patrimonio y sucesiones por razones diversas, desde las ideológicas hasta la avidez por atraer declarantes o el propósito de captar votos de la manera más fácil. El resultado es que las comunidades más ricas suprimen cargas fiscales, mientras que las más pobres se ven obligadas a aumentarlas. La armonización impositiva responde a una sensatez de manual, pero ha bastado su simple mención para que el consejero de Hacienda de Madrid haya interpretado abusivamente que se quiere subir los impuestos obligatoriamente a todos los madrileños. Y en La Razón leemos: la epidemia demanda atención plena. El sentido común y la más mínima cautela dictan que debemos estar preparados para un escenario complejo y grave como el que cabe prever frente a un enemigo, el coronavirus. Salvador Illa deberá tener la cabeza en una sola mesa, la del Ministerio, y no, por ejemplo, en el contencioso catalán que desgasta lo suyo. Su responsabilidad pública es solo una y se corresponde con la nómina que cobra del dinero de todos los españoles.
Frases que destacamos en los artículos de opinión.
En ABC, Ignacio Camacho escribe: hoy endogamias, lo que está en juego, dice, no son uno o dos escaños vascos, sino un proyecto unitario de mayor escala y alcance más largo. Cualquier ajedrecista sabe que en una partida complicada hay que sacrificar a veces una pieza secundaria. En La Razón, Iñaki Zaragueta escribe: no dormirás. Presidente, permíteme decirte que llegará un día que se cumplirá la profecía que anunciaste a García Ferreras y no dormirás. Por lo pronto, ya se te empiezan a ver las ojeras. Álvaro Nieto titula en su columna de hoy en Voz Populi: Ábalos y el túnel del infierno. Cuando se pone en marcha la maquinaria judicial, se entra en un túnel del que se puede salir perfectamente achicharrado. Las mentiras de Ábalos y las presiones a las que están siendo sometidos los trabajadores del aeropuerto no inauguran nada nuevo. En El Mundo, Maite Rico escribe: Gremlins en el poder. Irene Montero está exultante, se cuelga al bebé y juega las casitas en los adustos salones del ministerio. Sus damas de honor se desviven por mimarla, se abrazan todo el rato, como los Teletubbies. Entre tanto, la feminista exige a los jueces la absolución de una camarada acusada de agredir a un policía. Y entonces los Teletubbies mutan en peligrosos Gremlins que corretean por la Moncloa.
Imágenes de las portadas esta mañana.
ABC lleva su primera una fotografía de Alfonso Alonso junto a Pablo Casado, en la que el presidente del PP parece mirar con recelo a su compañero. Una foto que, según apunta ABC, del pasado octubre, cuando ya eran conocidas, dice, las fricciones entre el presidente nacional y el del PP vasco. El País opta por el coronavirus como imagen de portada. Muestra una foto de una cola en un supermercado de una de las localidades italianas aisladas por la presencia del virus. Para El Mundo y La Razón, la imagen también es la del coronavirus. En la foto, alguien oculto bajo un antifaz colorido en la parte superior y una mascarilla cubriendo nariz y boca.
¿Qué dan los titulares económicos de esta mañana?
En Expansión, AENA vigila la situación en Italia junto a Sanidad Exterior. 5 días, Italia cierra colegios y cancela eventos tras registrar más de 100 infectados. El Economista, ¿hasta cuándo pueden seguir subiendo las eléctricas en bolsa? Capital Madrid, la batalla hipotecaria se agudiza en febrero en todos los frentes, y en Diario Abierto, los fondos premian a las eléctricas europeas más a las que se posicionan en renovables.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Arranca la alternativa al Congreso de Móviles.
Desde hoy hasta el próximo jueves se celebra el Tech Spirit Barcelona, jornadas dirigidas a los emprendedores del sector de la comunicación móvil. Aparecen todos los medios que, por otra parte, abren edición muy pendientes del avance del coronavirus, causa, recordémoslo, de la suspensión del mobile por el norte de Italia.
¿Los comunes toman la iniciativa para liberar a los presos?
Su objetivo es que se eliminar el delito de sedición del Código Penal. En el caso de no convencer al PSOE de ese extremo, creen que una reforma tendría que exigir una acción específicamente violenta en el caso del delito de sedición, que también dejaría sin efecto la sentencia del Supremo. Lo cuenta el diario Ara, que añade que la Generalitat insiste, por su parte, en que se aplique una amnistía.
Partidario de decir la verdad.
Sí, mira que... que esto se ha destacado, ¿verdad?
Sí.
Y Artur Mas afirma que si finalmente Puigdemont encabeza la candidatura de Juntos por Cataluña, hay que dejar claro que no podría ser en ningún caso presidente de la Generalitat. La Vanguardia recoge una entrevista a Mas en la cadena de Radio RACU en la que afirma que él no tiene intención de ser candidato a pesar de que ya ha finalizado su inhabilitación.
Reivindicación del conflicto.
Se ultiman los detalles del meeting de Puigdemont en Perpiñán el próximo sábado, que según Nación Digital servirá para arrancar oficiosamente la campaña electoral, reivindicando precisamente el desafío de los que huyeron de la justicia y también la vía unilateral. Según el MON, esto está tensando las relaciones con Esquerra, que aún ha confirmado su delegación al acto organizado por el llamado Consejo de la República.
Los Puyol víctimas de Villarejo
piden presentarse como acusación particular en el caso contra el excomisario y se presentan como eso, como víctimas, por haber sido seguidos por el de Villarejo, quien también, afirman, estuvo detrás de los registros de su domicilio. Lo podemos leer en el periódico.
Y en titulares, Ciudadanos, riesgo de absorción.
Xavier Pericay, el fundador de Ciudadanos, que más vinculado estaba con la política, afirma en una entrevista nacional que el PP tiene como objetivo que Ciudadanos se disuelva dentro de su formación.
Jóvenes mileuristas.
Más de la mitad de los barceloneses menores de 30 años cobra, como mucho, 1.000 euros al mes. Es noticia de portada en el Ara.
Y sube la venta de tabaco.
Pero no porque fumemos más, ¿eh? Ha subido un 20% en Cataluña, sobre todo porque los franceses no dejan de venir desde que les han subido los impuestos de las manufacturas al tabaco. Ahí la presión fiscal, lo cuenta el Crónica Global.
Correcto, la presión fiscal, sí señor. Ahí estamos, con el dumping y esas cosas hoy en Madrid. Querido Rafa Ribot, que tengas un buen día, que te vaya bien.
Adiós, 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 buenos días.
Adiós, 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 adiós. Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vuelve a apretarse la cabeza de la Liga. Las derrotas de Real Madrid y Getafe y las victorias de Barcelona y Atlético de Madrid cambian las 4 primeras plazas de la clasificación, comandadas ahora por el Barça después de su goleada 5-0 ante el Eibar y aprovechar la derrota del Real Madrid, que cayó derrotado en su visita del sábado al Levante por 1-0. El Atlético de Madrid vuelve a ser tercero de la Liga tras una brillante victoria ayer en el partido que cerraba la jornada ante el Villarreal por 3-1. Los rojiblancos aprovecharon a su vez el pinchazo del Getafe en casa, derrotado 0-3 ante el Sevilla. La de anoche en el Metropolitano fue una puesta en escena que viene a confirmar la recuperación de un Atlético de Madrid que se engancha a la Liga y a la Champions en el momento clave de la temporada. Tras una primera parte de tanteo por parte de rojiblancos y castellonenses, fue en la segunda mitad cuando resurgió el Atlético de Madrid, cuajando una de sus mejores segundos tiempos en esta temporada. Coque y Joao Félix cerraron la cuenta que había abierto en la primera parte Correa. Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, se mostró muy satisfecho del momento del equipo.
La Liga es nuestra vida. ¿Por qué? Porque es, como siempre digo, el hincha del Atlético de Madrid el lunes a la mañana se levanta y mira el periódico a ver cómo está su equipo en la liga, y lo que más le interesa, pese a que la Champions es extraordinaria, es verse todos los días en el periódico lo más arriba posible, porque es lo que se alarga en todo el tiempo en este campeonato que es tan grande. La verdad que los vi a los futbolistas siempre muy bien, y creo que el segundo tiempo fue posiblemente uno de los mejores segundo tiempo que hemos jugado.
Las sensaciones de los atléticos son inversamente proporcionales a las que tiene el Real Madrid, que no solo perdió los 3 puntos en su visita al Levante, sino que también pierde a uno de sus jugadores claves, a Sar. El belga se lesionó en la segunda mitad y sufrió una fisura en el peroné que le va a dejar fuera de los terrenos de juego otros 2 meses. No hay tiempo para lamentaciones porque el miércoles llega el City al Bernabéu en los octavos de final de la Liga de Campeones. Sergio Ramos.
Es cierto que nos vamos pues bastante jodido. Yo personalmente pues también es difícil irte con líder de liga, haber llegado, e irte segundo, ¿no? En una liga que es muy complicado estar ahí, que nos ha costado mucho estar arriba, pero bueno, hay que pasar página. No hay tiempo para estar lamentándose, todo lo contrario. Viene una semana mágica, por lo tanto, qué mejor y qué bonito, ¿no? Poder disputar la Champions y la liga con el que va líder. Por lo tanto, una semana para demostrar y para dar un paso de gigante, ganando tanto al City primero y después el clásico.
El Sevilla bajó de la nube al Getafe con un contundente 0-3 en el Coliseo Alfonso Pérez. Tras el partido, el jugador del Getafe, Jorge Molina, no ponía excusas por haber jugado el jueves ante el Ajax.
No, porque Sevilla también jugó el jueves, entonces no, tampoco hay que poner más excusas. Han ganado al 0-3, tenemos poco que decir. Agradecer a la gente el apoyo, que aún perdiendo 0-3 y nos seguían animando, y bueno, prepararse para el partido el jueves.
Por su parte, derrota del Leganés en su visita a Balaídos ante el Celta de Vigo. Una dolorosa derrota, no solo porque era un duelo directo por la permanencia, sino porque los pepineros fueron incapaces de marcar un gol con uno más sobre el terreno de juego. El técnico mexicano Javier Aguirre hablaba de que el equipo estaba tocado.
Hoy está muy lastimado, muy jodido, efectivamente. La presión se siente, se empieza a sentir cada vez más, se acorta la liga, se distancia la gente. No puedo permitir más tiempo de lamentos o de quejas porque no hay espacio para ello.
Y también alerta en Italia por el coronavirus, que se ha visto trasladado también al mundo de fútbol. 4 partidos de la Calcio fueron suspendidos por la alerta de propagación del virus, todos ellos en la zona norte. Hoy viaja el Barcelona a Nápoles y se van a tomar medidas de seguridad en la llegada del equipo, tomando temperatura seguramente a toda la plantilla, partido que se jugará mañana en la Liga de Campeones. Y en baloncesto, 2 noticias. Una, la derrota de España 69-80 ante Rumanía en Zaragoza, en las ventanas FIBA, y la otra, la cita con la Euroliga que tenemos hoy en Onda Madrid. El Real Madrid juega ante el Panathinaikos griego, partido que contaremos desde las 9:20 en la sintonía deportiva de Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Demasiada cruz tengo con llevar esta adicción.
Tenemos un partido muy, muy difícil el sábado, ¿no? Que no podemos perder.
Final. Estudiantes,
estoy. Quiero anunciar públicamente mi retirada del ciclismo profesional.
Hombre, mi número siempre ha sido 7.
Se confirma oficialmente Maurice Greene, que está dando la vuelta al Palacio de los Deportes.
Para nuevo tratar de ir a ver el cadáver, o por lo menos estar con los familiares de Fernando Martín.
Deporte.
De ayer, que ya nos esperaron en el hotel con entusiasmo, con ilusión, transmitiéndonos
el
su energía.
Entendíamos que este tipo de situaciones las iba a resolver con claridad, pero parece que no es así.
Y creo que el camino ha sido muchísimo mejor de lo que hubiera soñado.
Sí, ha sido un 2018 inolvidable para mí.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de lunes 24 de febrero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad, en un día en el que nos dicen los del tiempo. Vamos a volver a alcanzar los 20 grados, pero eso va a ser solo hoy, porque a lo largo de la semana volveremos, como dicen los del tiempo, a valores propios de esta época del año, de febrero, es decir, que va a hacer un poco más de frío. Pero de momento hoy, un día como el de ayer, bien es cierto que ahora mismo hace frío y que se irá templando la jornada y llegaremos a esos 20 grados. Ahora mismo tenemos 3 en la sierra, 4 en Madrid capital, 2 en la zona sur. Hay, por lo tanto, mucha diferencia entre las temperaturas mínimas y las máximas, que, como les digo, alcanzarán los 20 grados, aunque mañana volveremos a valores habituales del mes de febrero. Vuelve la normalidad, o por lo menos se intenta recuperar la normalidad en Canarias, en los aeropuertos que han reabierto. Sigue habiendo problemas en el de Tenerife Sur, después de que cientos de viajeros se vieran atrapados y afectados por el cierre del espacio aéreo por culpa de una calima. Los afectados, por supuesto, se quejan de las molestias que les ha generado. Ya a las 4 de la madrugada ha partido ya un vuelo desde Madrid con destino a Gran Canaria. Y ya no aparecen vuelos cancelados con destino a las islas, o por lo menos esa es la información de los últimos minutos.
Teníamos la salida a las 20:50, era. Y bueno, y luego nos han dicho, venga, que sí, luego que no, hemos entrado y al final nada, nos hicieron entrar para nada. Uh-huh. Íbamos a ir a un hotel, el hotel que no, que va a salir un vuelo a las 4 y hemos vuelto al aeropuerto.
Lo que pasa que bueno, que nos llamaron ahora de imprevisto y que había un vuelo que se lo sacaron, porque sí, me imagino, para ir adelantando, porque es que hay una cola que no veas. Uh-huh. Pero ya no solo el vuelo de Gran Canaria, sino de las demás islas.
La alta concentración de calima o polvo en suspensión procedente del Sáhara, los fuertes vientos, ha obligado pues a declarar la situación de alerta, a cerrar el espacio aéreo que se va recuperando a lo largo de esta mañana. Se han cerrado también varias playas, han suspendido los actos del carnaval. Además hay desalojados varios municipios del norte de Tenerife por incendios. Es decir, la situación en Canarias no es fácil, ni lo viene siendo durante las últimas horas. Y poco a poco se intenta recuperar la normalidad, a pesar de que la calima continúa, no en un grado tan complicado como el de ayer, que obligó a cerrar el espacio aéreo y todos los aeropuertos, con las molestias que eso conlleva para los usuarios, los que tenían su billete de ida o de vuelta y que se han visto atrapados en los aeropuertos de Canarias o aquí en el aeropuerto de Madrid-Barajas, origen de la mayoría de los vuelos que tienen como destino las Islas Canarias. En Italia ya son 3 los muertos por el coronavirus. La última, una mujer en Cremona, en la región de Normandía, en el norte del país, donde se detectó el pasado viernes el foco. El gobierno italiano ha aislado el norte del país. De hecho, por ejemplo, se suspendieron 5 partidos de la primera división italiana. Para que ustedes hagan una idea, se han suspendido cientos de actividades. Incluso empieza a cundir cierto nerviosismo en la Unión Europea, que se teme que puedan decretarse cierres de fronteras. De hecho, Austria ha cerrado el paso a los trenes que provienen del norte de Italia. Aquí en España, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, explicaba cuál es la situación desde aquí.
Obviamente es una zona, es una situación que nos preocupa, es una situación que Italia está implementando medidas estrictas para tratar de controlarlo y tendremos que ver cómo evoluciona y qué impacto tienen realmente en el control. Dicho eso, sí que me gustaría decir que en España hasta ahora mismo no tuvimos nada más que dos casos que ahora mismo están sanos y el virus en España no está, no se ha detectado ningún otro caso y ahora mismo no tenemos ningún caso en investigación. Esto no quiere decir que no vaya a haberlos.
Eso es lo que dicen desde el centro de coordinación, no hay casos en investigación, eso no quiere decir que no vaya a haberlos. Aquí en Madrid, la crónica política, destacamos que el gobierno de Sánchez no ha lanzado ni mucho menos un globo sonda, sino que lo va a hacer. Estamos preguntando esta mañana en OndaMadrid.es, ¿cree que el gobierno de Sánchez debe subir los impuestos de Madrid como ha anunciado la ministra de Hacienda? Es decir, que el gobierno intervenga la política fiscal de las comunidades autónomas para subir los impuestos, para evitar que se bajen, como en Madrid, y que haya tipos mínimos casi testimoniales en el caso de sucesiones, donaciones o patrimonio. El gobierno, ya lo anunció la ministra de Hacienda, pone el foco especialmente en Madrid, y el propio presidente del gobierno ayer ya en campaña electoral, ya estamos otra vez en campaña electoral, en Santiago de Compostela para las elecciones en Galicia, donde el PSOE aspira a desbancar al Partido Popular con el apoyo de los nacionalistas del BNG y Podemos, las más llamadas mareas, acusaba al gobierno de Madrid en concreto de hacer dumping fiscal, es decir, competencia desleal para mantener una fiscalidad baja.
Hemos escuchado de la derecha sobre transición ecológica o reto demográfico. Defender el dumping fiscal de Madrid frente a comunidades autónomas como Galicia, que son precisamente víctimas de...
Madrid baja sus impuestos porque tiene competencias para ello. Aquí lo que va a hacer el gobierno es recortar las competencias de las comunidades autónomas, en este caso sí, para que no se puedan bajar los impuestos. El gobierno sigue adelante con este proyecto, lo va a hacer el gobierno, que subirá los impuestos en Madrid al poner un tipo mínimo para sucesiones o donaciones o patrimonio. El vicepresidente regional Ignacio Aguado propone que ya puestos a armonizar y a que sean iguales los impuestos en todas las comunidades autónomas, que sea como en Madrid, a la baja.
Yo lo que le propongo a la ministra y al propio Sánchez es que si quieren armonizar fiscalmente, como dicen, que lo hagamos, pero a la madrileña. Que armonicemos fiscalmente toda España, bajando impuestos en el resto de comunidades y dejándolos al mismo nivel que los tiene la Comunidad de Madrid.
Por cierto, que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid se felicitaba ayer por el acuerdo del PP y Ciudadanos en el País Vasco, que le ha costado el puesto a Alfonso Alonso, el presidente del PP en el País Vasco, por resistirse, por considerar inasumible que Ciudadanos tenga dos de puestos que llaman de salida, es decir, dos opciones de tener diputados en el Parlamento Vasco cuando de ir en solitario tendría ninguna. El caso es que esa generosidad por parte de la dirección nacional no ha sido asumida por Alfonso Alonso y el candidato del Partido Popular Ciudadanos, que es como se va a llamar la coalición, va a ser Carlos Iturgaiz, que fuera presidente del PP en el País Vasco entre 1996 y 2004, consiguió ser la segunda fuerza política en el País Vasco, que había dejado la política enfadado porque le relegaron en la última lista europea, lo hizo Pablo Casado, la dirección nacional, le mandó un puesto que no era de salida, que apoyó a Soraya Sáenz de Santa María en las elecciones primarias y que ahora, como decía mi compañero Félix Madero, el director del Enfoque, hace unos minutos en su comentario habitual en Buenos Días, estaba como el entrenador del Barcelona, Quique Setién, cuando le llamaron del Barça. Estaba en su pueblo mirando las vacas. Pues eso, han recuperado a Iturgaiz para ser el candidato. Hoy será nombrado en el Comité Nacional del Partido Popular. Esta era la explicación que daba ayer el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Dice que la decisión se ha adoptado con el acuerdo del propio Alfonso Alonso. Y eso, pues, ahí queda dicho.
Esta decisión se produce después de una conversación con el señor Alonso, con Alfonso Alonso, y es una decisión que se produce de mutuo acuerdo tras hablar la dirección nacional con el propio Alfonso Alonso, que se ha desplazado hoy a Madrid. Y en segundo lugar, estamos en plazo de presentación de candidaturas, estamos en plazo de conformación de nuestra coalición electoral y, por tanto, todo entra dentro del plazo dado por las autoridades en este momento para conformar las candidaturas electorales, dentro de la normalidad. Queremos proponer a Carlos Iturgaiz, mirando al futuro, para unir, para integrar y para que todos aquellos vascos que están defraudados con este gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del PNV puedan tener una alternativa a la que agarrarse para ilusionarse.
Aparte de las 8:30 daremos algunas claves y explicaciones a lo que ha ocurrido en este asunto del relevo de la candidatura del PP en el País Vasco. En la semana en la que comienza la mesa de negociación España-Cataluña, que dicen los independentistas, la mesa bilateral que aceptó Sánchez, el presidente del gobierno, como condición para ser investido como tal hace unas semanas. Se reúne esa mesa de negociación, insisten los de Torra y compañía que tiene que haber un mediador, no lo habrá, pero sí se hablará de traspaso de competencias. Ya verán ustedes, muy parecido a lo que tenga el País Vasco, el Estado se irá disolviendo poco a poco su presencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña, o por lo menos en la propuesta. Hoy se informan algunos medios de comunicación, por ejemplo la cesión del aeropuerto del Prat, etcétera, 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 y así llegaremos a la desaparición de algunas de las competencias del Estado en Cataluña y pasarán a manos de la Generalitat. Veremos si eso calma o no al independentismo. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, otras noticias. Con David Herrera y Fátima Sotorrío, Francisco Igea disputará la dirección de Ciudadanos a Inés Arrimadas.
El líder de la formación naranja en Castilla y León se postulará como candidato toda vez que las opciones de un acuerdo con la actual responsable son remotas.
Jordi Pujol Ferrusola quiere personarse en el caso Villarejo.
Reclama al juez García Castellón que le admita como acusación particular al haber sido víctima junto a otros familiares de seguimientos y entradas en su casa por orden del excomisario.
Íñigo Urkullu hace ahora autocrítica por el accidente de Zaldívar.
El lehendakari reconoce que no acudió al lugar del derrumbe al considerarlo un accidente de una empresa privada y que se equivocó a la hora de medir el impacto social de este accidente. Dos trabajadores continúan sepultados y desaparecidos desde el pasado 6 de febrero.
Cae la recaudación del impuesto de sociedades.
Por primera vez en 5 años reduce el dinero pagado por las empresas en este impuesto hasta los 22.700 millones de euros por la caída de los beneficios en las grandes empresas del IBEX 35.
El G20 aprecia un repunte del crecimiento mundial.
Los ministros de Economía y Finanzas del G20 consideran que la economía internacional va a mejorar sus cifras en 2020 y 2021 y se han comprometido para acelerar los trabajos en pos de un acuerdo global en fiscalidad internacional.
Elecciones regionales en Alemania, los socialdemócratas ganan en Hamburgo.
El SPD mantiene uno de sus grandes feudos con un 39% de los votos frente al 45% de hace 5 años y necesitará pactar para mantener el Parlamento regional. La formación ultraalternativa para Alemania se mantiene en la Cámara.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Comenzamos la semana prácticamente con el mismo esquema del fin de semana, con cielo despejado y mucho sol por toda la Comunidad de Madrid. Sin embargo, esta situación no va a durar demasiado porque mañana llegará más nubosidad y comenzará un descenso progresivo de temperaturas los próximos días. Hoy seguimos con tiempo anticiclónico y mucho sol. Y en cuanto a las temperaturas, gran amplitud térmica, con unas mínimas bajas y frías y unas máximas elevadas que un día más podrían llegar e incluso superar en algunos puntos los 20 grados. Esta temperatura se alcanzará en la capital, el Escorial, Alcalá de Henares y Aranjuez, y un poco menos en el norte, con 16 grados en localidades como Somosierra.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Vuelve a apretarse la cabeza de la Liga. Las derrotas de Real Madrid y Getafe y las victorias de Barcelona y Atlético de Madrid cambian las 4 primeras plazas de la clasificación. El Real Madrid cede el liderato al Barcelona. El Atlético de Madrid vuelve a ser tercero de la Liga tras una brillante victoria por 3-1 ante el Villarreal con los goles de Correa, Coque y Joao Feli. Los rojiblancos aprovechan el pinchazo del Getafe en casa, derrotado 0-3 ante el Sevilla. Por abajo, dolorosa derrota del Leganés 1-0 en su visita a Balaídos ante el Celta. En segunda ganó el Rayo Vallecano al Huesca y empates del Fuenlabrada ante el Almería y del Alcorcón ante Las Palmas. Y la alerta del coronavirus en Italia se extiende al fútbol. 4 partidos del Calcio fueron suspendidos, todos en la zona norte, epicentro de los contagios, en Milán, Verona, Turín y Bérgamo. Hoy viaja el Barcelona a Nápoles y, aunque es la zona sur del país, se tomarán todas las medidas de seguridad que marca el protocolo con la entrada de viajeros al país. Y en baloncesto, malas noticias, la selección española cayó derrotada ante Polonia en el segundo partido de clasificación para el europeo. Además, se lesionó gravemente el madrileño Santi Justa con una rotura en el ligamento cruzado que le tendrá 8 meses de baja y hoy cita con la Euroliga para el Real Madrid. Recibe al Panathinaikos en el Palacio de los Deportes. Lo contaremos desde las 9 menos 20 en el partido de la Onda en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Antes de la información del tráfico, última hora en la red de metro, tenemos una incidencia, Carlos Ibáñez.
Sí, Juan Pablo, hay circulación lenta en estos momentos en la línea 10 entre Tres Olivos y Puerta del Sur, sentido Tres Olivos, por una incidencia en las instalaciones, dice Metro, que está trabajando para poder resolverlo lo antes posible.
Ahora sí, información del tráfico, Ayuntamiento Chora Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Nos vamos directamente a prácticamente el centro de la ciudad. En el Paseo de la Castellana seguimos pendientes de la solución de una incidencia de un vehículo averiado que ha permanecido ocupando dos carriles en el tronco central del Paseo de la Castellana, muy próximo a Gregorio Marañón, sentido norte, y que ha generado retenciones importantes en la zona. Hay también dificultades de hora punta en la M30, de largo recorrido, Méndez Álvaro, Nudo de Manoteras, Vicente Calderón, Puente de los Franceses y Avenida de la Ilustración entre Salvador Maella y Nudo Norte. En cuanto a las entradas, destacar la M607 a su paso por la Avenida del Cardenal Herrera Oria, la M11 a su paso por Arturo Soria, dos salidas, la de Avenida de América dirección Carretera de Barcelona, Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, y las entradas de la parte oeste de la capital, la Avenida de la Memoria entre Cardenal Cisneros y Avenida de Reyes Católicos y la Cuesta de San Vicente con Plaza de España.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta en las entradas a Madrid en los tramos habituales. Destacar en este instante la 2 en Torrejón de Ardoz, la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 4 en Pinto, a 42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento, y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. Además, en la M40 densidad circulatoria desde Valdemarín a Monte Carmelo en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido a 6, y en la M50 tengan precaución en Leganés dirección a la A42, en Majadahonda sentido a 5 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Corona.
No hay novedad en la red de cercanías y ya hemos contado esa incidencia en la línea 10, en la línea que va entre Tres Olivos y Estación Sur, por incidencias en alguna de las instalaciones de metro. De momento no tenemos novedad al respecto. Sigue esa incidencia, ¿verdad, Carlos?
Sí, así es. Sigue la incidencia. Ténganlo en cuenta. Les recordamos los datos. Es una incidencia que afecta a la línea 10, Tres Olivos y Puerta del Sur, como tú has dicho, sentido Tres Olivos. Metro dice que trabaja para resolverlo.
Las 8 y 16 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid a esta hora, Carlos.
Bueno, pues que hay orden de desalojo para los últimos comercios y comerciantes de metro. El suburbano ha comunicado a los 10 locales que permanecen abiertos su intención de sacar a concurso los espacios una vez que ellos se hayan marchado. Nosotros queremos estar esta mañana con ellos, con esos comerciantes, así que nos hemos marchado hasta el intercambiador de Aluche. Gloria Talavera, Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En Aluche hay abiertos en el metro 4 locales. Marcelo García regenta un puesto de frutos secos desde hace más de 20 años. A él todavía nos cuenta, no le ha llegado esa orden de desalojo, pero sí a uno de sus compañeros que está al frente de una de las cafeterías. Están muy preocupados porque en los últimos años aseguran todo ha sido una incertidumbre y con la crisis y los altos alquileres no ha sido fácil sacar adelante estos negocios.
Aquí se han llegado a pagar los locales hasta 5.000 euros al mes y 2.700, 1.800, eso es lo más normal. Y hay dos o tres locales que tienen orden de desalojo, pero no sabemos, están ahí, se han recurrido y no sé, y ahora, con la reunión que tuvimos con la consejera delegada, sí tenía buenas intenciones de que iba a paralizar todo este tema, pero no sabemos. Se terminó la concesión el 31 de diciembre, pero también anteriormente hemos estado negociando, se llegó a acuerdos y es pues prácticamente que es lo más fácil que se puede hacer ahora. Si somos 10 y hay 125 locales, que sacan los 115 locales a concurso público y que a los 10 que hemos sido perjudicados, pero notablemente en estos 10 años, con cierres, con alquileres, con las crisis, pues que se le dé la oportunidad de continuar.
En la actualidad, en toda la red de metro, lo hemos escuchado, solo quedan 10 locales con 50 empleados. Hace 10 años eran 125 negocios con 700 trabajadores por detrás.
Gracias, Gloria. Y este lunes estamos de obras. Hoy arrancan las de la carrera de San Jerónimo, que van a durar 8 meses. Se corresponden con la segunda fase de reforma del complejo Canalejas y afectarán también a las calles de Cedaceros, Virgen de los Peligros y Arlabán. Con estas obras, el ayuntamiento pretende potenciar la peatonalización de la zona sin que eso repercuta en el tráfico rodado. Y hay otros trabajos futuros que nos llevan hasta Menéndez Pelayo, donde, como saben, el ayuntamiento proyecta un parking subterráneo. Hemos sabido a través de un estudio que de las plazas proyectadas, 834 residentes en la zona estarían dispuestos a comprar una de ellas y que 306 serían para trabajadores de la zona. Eso si fuera en venta. Si el sistema fuese de alquiler por abonos, la demanda sería mayor. De la crónica de sucesos, un hombre de 43 años ha resultado esta noche intoxicado grave por inhalación de humo en un incendio ocurrido en la cocina de su vivienda. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
Se trata de un incendio que se ha producido en una cocina de una vivienda, un segundo piso de la calle Madera, en pleno centro de Madrid. Y cuando los bomberos han llegado al lugar, han extinguido el incendio y, sobre todo, en primer lugar, han rescatado al ocupante de esta vivienda, que es un varón de 43 años que se encontraba durmiendo en una de las habitaciones, estaba inconsciente. Le han sacado a la calle y allí le han atendido junto con SAMUR Protección Civil, que ha procedido a intubarle para poder estabilizarle, puesto que tenía una intoxicación grave por inhalación de humo. Una vez estabilizado y plenamente estable, ha sido trasladado al Hospital de la Paz.
Además, estamos pendientes de una menor de 15 años que lleva desaparecida desde el pasado viernes aquí en Madrid. Alicia Rodríguez Juárez mide 1,65 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo y los ojos castaños. Si alguien tiene alguna pista de su paradero, puede ponerse en contacto con la policía o con la Guardia Civil. Y hasta ahora, Juan Pablo, la normalidad es la tónica en Barajas. Los vuelos con destino a Canarias están despegando sin mayores complicaciones después de que ayer la calima obligase a cerrar el espacio aéreo canario, provocando la suspensión de los vuelos que tenían las islas como destino.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid. María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que no se me pase, Felipe, que ayer gran éxito de ese partido en la mina, en el estadio de la mina de Carabanchel, periodistas contra políticos. Resultado inquietante, incierto, no sé si acabaron en empate o no, qué pasó al final, pero fue una mañana estupenda la que pasamos ayer ahí en el campo de Carabanchel.
Muy soleada, emoción hasta el último minuto, quizás el calor hizo mella.
En algunos.
En algunos.
Bueno, bueno.
Y el resultado es lo de menos, 8-8 creo que fue.
Sí, una cosa sí, hay quien se queja.
Sí, 8-8.
Sí, pero hay quien dice que en fin, que hubo una cosa rara al final, pero bueno, da igual, ¿qué le vamos a hacer? Felipe y yo fuimos unos estupendos espectadores, por
claro,
cierto.
Claro, claro, es muy importante el papel del público.
Exactamente, Felipe y yo fuimos público porque estamos ya retirados de la vida moderna esta de jugar un partido en un campo grande. Que no se me olvide, el partido que se va a jugar aquí fuerte también es el partido Gobierno Central Comunidad de Madrid, Felipe. Eso sí que es un partido.
Pues sí, es una batalla en toda regla y como en toda batalla hay distintas etapas. Estamos ahora en la fase de los primeros escarceos. Los pasos que quiere ir dando Díaz Ayuso, si el Gobierno Central mantiene esa batalla fiscal con Madrid, fase de tanteo de momento. En esta fase inicial, lo que está haciendo la presidenta madrileña es de alguna forma tender la mano al gobierno de Pedro Sánchez, pero advirtiéndole de las consecuencias que puede tener si finalmente se lleva a cabo esa subida de impuestos para los comerciantes, para los autónomos o para quienes tengan también la oportunidad de heredar una casa, aunque sea pequeñita. Si Sánchez recibe a Ayuso en Moncloa o la visita en Sol, como hizo con Torra en Barcelona, se lo podrá decir directamente. En todo caso, si no se atienden esas reivindicaciones de Madrid, la presidenta regional se plantea incluso acudir a los tribunales en defensa de la autonomía fiscal de Madrid. Primero diálogo, si no funciona, si se interviene fiscalmente en Madrid, se verán en los tribunales y si eso tampoco funciona, el siguiente paso sería hacer causa común con los empresarios y también con la sociedad civil, sin descartar en ningún momento que pueda haber movilizaciones de protesta en la calle. La idea, en todo caso, es que si el gobierno de Pedro Sánchez, lo escuchábamos antes a las 8 de la mañana, el sonido del presidente del gobierno advirtiendo también a Madrid, ya no es solamente la ministra de Hacienda.
Es el presidente del gobierno. Sí.
Claro, claro. Pues la Comunidad de Madrid va a buscar la forma también de bajar los impuestos por otro lado, porque según el gobierno regional ese es su compromiso y están conjurados a hacerlo.
¿Añades algo de esto o entramos ya a lo de la vivienda, María?
A mí lo que me parece es que abrir el melón de voy a quitarle, de alguna manera es lo que están haciendo, quitar esa competencia.
Sí, es quitar competencias.
De manera indirecta. Claro, bueno, pues si abrimos el melón de quitar competencias a las comunidades autónomas, abrimos el melón para todo, por ejemplo, para educación.
Sí.
O sea, es una agenda peligrosa por parte del gobierno, pero bueno, pues si abre camino, abierto quedará.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha dicho que el siguiente capítulo es la educación concertada. En la ley de educación, ¿eso? Restringir la educación concertada de las comunidades autónomas. Lo de la vivienda, lo de la rehabilitación de viviendas.
Pues vamos a ver. Nosotros hemos podido saber que en los próximos días se va a conocer cuáles son los beneficiarios de las ayudas en las áreas de regeneración y renovación urbana. Esto se conoce como ARRUS, porque en diciembre el Consejo de Ministros aprobó por Real Decreto ampliar el plazo del plan vivienda que estaba en vigor y prorrogado para que nuevas áreas puedan beneficiarse de estas ayudas. En concreto, en Madrid capital van a ser 10 áreas, pero de ¿qué beneficiarios en concreto van a estar en esas 10 áreas? Pues lo vamos a saber en apenas unos días. Y no está nada mal porque pues están Vallecas, Orcasitas, San Blas, bueno, pues son zonas que lo necesitan. Porque la Comunidad de Madrid tiene un parque de más de 3 millones de viviendas y de los 3 millones, 1,7 millones fueron construidas antes de 1981. Eso quiere decir que esas viviendas, que son muchas, son casi 2 millones, son susceptibles de algún tipo de mejora en materia de rehabilitación. Bueno, pues para eso se necesitan ayudas también, porque no solamente las mejoras están dentro de la casa, están en las cubiertas de los edificios, están en las fachadas. Bueno, el del amianto, hemos hablado muchas veces, sí, en el intercambiador, sí, también hay ayudas para retirar amianto. Bueno, pues cuantas más mejor, es una buena noticia.
Me queda poco tiempo, pero sí tenemos unas cuantas noticias más. Por ejemplo, Felipe, el Tom Manta en el centro de Madrid, ¿qué pasa con el Tom Manta?
Pues que prácticamente ha sido erradicado. Se están aplicando a rajatabla las instrucciones que dio el equipo de gobierno municipal a la policía municipal. En la etapa de gobierno anterior, el número de intervenciones y de denuncias habían caído un 20%, y ahora, en cambio, hay una actuación mucho más enérgica y es muy difícil encontrar algún mantero ahora en el centro de la capital, y los primeros que lo han notado han sido precisamente los comerciantes.
Bueno, pues contado queda, como tiene que quedar contado lo de los vecinos de Collado Villalba, que están hartos de un edificio ocupado, María.
Pues es que están muchos en tratamiento psicológico en la calle Trinidad, en Collado Villalba. El ruido llega hasta las 3 o 4 de la mañana, ha habido peleas, ha habido fiestas, ha habido incluso disparos. Un gato de un vecino se ha quedado tuerto, ha perdido un ojo, y otra de los ataques fue contra las farolas y tuvieron que cambiar el alumbrado. El problema es que la constructora no fue capaz de vender los pisos, fue a la quiebra, el edificio fue ocupado y tienen los generadores para la electricidad en el patio exterior que conecta con el resto de edificios. Esos generadores, aparte de contaminar, generan un ruido tremendo, y estos en ese edificio están hasta las 3 o 4 de la mañana. Estamos hablando de una zona verde donde la gente se levanta a las 6, más tarde que vosotros, pero entre las 4 y las 6 te quedan 2 horas para dormir.
Sí.
De momento, como está judicializado hasta que no haya sentencia, pues dice el ayuntamiento que no puede hacer nada. Paciencia.
Bueno, pues ahí lo dejamos en este lunes, que no está mal. Por cierto, que recordábamos el partido de ayer de Políticos Periodistas con motivo de los 35 años de Onda Madrid, que habrá más acontecimientos en los próximos días para celebrar los 35 años de Onda Madrid, que los haremos aquí convenientemente, que no se me pase. Querida María Cano, que tengas un buen día ahí en Madrid Diario, un saludo a los compañeros y que vaya muy bien.
Gracias, igualmente.
Felipe Serrano, a las 2, noticias y servicios informativos cada hora.
Aquí seguimos.
Lo que sigue en Onda Madrid es Buenos Días Madrid, la tertulia. Están aquí ya los que tienen que comparecer a la vuelta de la esquina.